bueno, comenzamos con nuestra siguiente entrevista y es que hoy tenemos con nosotras a Maitane. Egunon, Maitane.
Egunon.
Kaixo.
Egunon.
Maitane es una de las miembros de la plataforma Haurrak ere bai. Y bueno, por contextualizar un poco, Haurrak ere bai nació en el confinamiento, ¿no? Y,
sí.
Y bueno, cuéntanos un poco mejor tú cómo se creó esta plataforma y con qué objetivo se creó.
Vale, muy bien. Pues esta plataforma, sí, como tú bien has dicho, surgió en el confinamiento, uh-huh. porque bueno, pues hubo un pequeño grupo de familias, se creó en Irún, pero se creó un grupo de WhatsApp, ¿no? Y bueno, se fueron adhiriendo diferentes familias, ha crecido mucho, la verdad, a día de hoy.
Uh-huh.
Y bueno, nos unía el hecho de que vivimos el confinamiento, sobre todo en nuestros hijos e hijas, pues con mucha impotencia, ¿no? Porque éramos conscientes de la situación de total invisibilización de la uh-huh. infancia y la adolescencia.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues nos veíamos en una tesitura que nunca antes nos habíamos encontrado y, bueno, el hecho de no verles considerados como ciudadanos de pleno derecho, ¿no?,
uh-huh.
como al resto,
uh-huh.
pues nos parecía un clarísimo atentado hacia sus derechos y necesidades fundamentales.
Uh-huh.
Entonces, a raíz de ahí, pues nos unimos e empezamos a trabajar un poquito en pro de esto, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Y es que, claro, los más pequeños, ¿cómo han vivido todo este confinamiento? Porque eso, a partir de marzo ya dejaron de ir a clase y, bueno, estuvieron encerrados en casa hasta varios meses después.
Sí, efectivamente. Pues, ¿cómo lo han vivido? Bueno, ya hemos visto a día de hoy que ha habido diferentes reacciones, ¿verdad?, tanto en infancia como en adolescencia. Pero bueno, podríamos decir que han somatizado todo esto pues con problemas de sueño, irritabilidad, nerviosismo, tensión,
uh-huh.
Miedo a volver a salir a la calle en algunos casos, ¿verdad?, después de tanto tiempo, y dependiendo de bueno, por cuál fuera el mensaje en casa, ¿no?, o cómo
uh-huh.
se viviera toda la situación, aunque se estuviera muy bien con los padres, siempre faltan los familiares, los seres queridos, los amigos,
uh-huh.
y esto para todo el mundo ha sido durísimo.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues para nuestros hijos e hijas que están en pleno desarrollo,
uh-huh.
pues muchísimo más, ¿no?
Ya.
Creemos por eso.
Uh-huh. Has comentado eso, ¿no?, de que algunos incluso llegaron a tener miedo de salir de casa tras ese tanto tiempo encerrados en casa. ¿Cómo habéis visto que han ido evolucionando, ¿no?, al principio el salir de casa y ahora incluso volver a clase y encontrarse con todas las amigas de siempre, etcétera?
Sí, pues bueno, al volver a salir a la calle, bueno, es difícil, ¿no?, un poco describir lo que ha sido en general, pero la verdad es que los niños pequeños, por ejemplo,
uh-huh.
¿no?, de edades cortas, pues sí que, incluso, bueno, ha habido un shock emocional en muchos
uh-huh.
casos. Por ejemplo, mi hijo, que, bueno, pues en casa, bueno, ese periodo estuvo, pues bueno, bien, relativamente, ¿no?, con
uh-huh.
todas las carencias que, por supuesto, ya sabemos que tuvo, pero al volver a salir, nada, con todas las ganas del mundo, bueno, pues empezó a tartamudear. El primer día, o sea, a tartamudear y bueno, y le duró pues como mes y pico. Yo creo que fue tal shock, fue un día que se reencontró con un amigo al que quiere muchísimo,
uh-huh.
que es un poco mayor que él, y ese día que volvió a jugar con él, pues empezó, estaba tal, tenía tal exaltación,
yeah.
que empezó a tartamudear.
Yeah.
Y bueno, pues cosas así muchas. Este es un ejemplo, ¿no?, personal, a nivel personal, pero...
Uh-huh.
Y ahora, pues a la vuelta, pues yo creo que en general lo viven con mucha ilusión de volver a ver a sus amigos.
Uh-huh.
Y bueno, y ellos se adaptan un poco a lo que se les diga. Son
uh-huh.
así de buenos, ¿no?, y de maravillosos.
Uh-huh.
Pero bueno, lo que vemos desde ahora que le vaya es que hay que respetar, por supuesto, su salud integral,
uh-huh.
¿no?, y no enfocarnos en solamente la salud física,
uh-huh.
que bueno, hablaremos ahora más adelante,
sí.
pero me parece que se está dejando de lado aspectos fundamentales en el desarrollo de un ser humano.
Uh-huh. Y para contextualizar también un poco, en los colegios y centros de estudio, ¿qué medidas se han impuesto para los más chiquis?
Sí, pues bueno, como sabéis, había una serie de protocolos muy inestables, que han ido variando, instrucciones que van surgiendo, ¿no?, en las consejerías pues de la Comunidad Autónoma y Navarra. Nosotros somos miembros de estas dos comunidades. Y bueno, o sea, han estado totalmente enfocadas a la prevención del COVID, ¿no? Yeah. Que es lo que nos tiene a toda la población en shock, ¿no? Yeah. Digamos. Y bueno, se ha dejado de lado, pues lo que te digo, la salud, el concepto de salud como salud integral, yeah, como bienestar físico, mental y social. Es que la salud no es solo salud física, no es solo ausencia de enfermedad. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque se pueden desencadenar otro tipo de trastornos en la salud, ¿no? Entonces, pues no se ha tenido en cuenta, no se ha contemplado este aspecto para nada. No se ha respetado las necesidades de nuestros hijos e hijas, ni se han respetado tampoco en esta ocasión pues sus necesidades fundamentales de desarrollo. Entonces, vemos que otra opción sería posible, ¿no?, si se tomaran otro tipo de medidas más respetuosas.
En las propuestas para este nuevo curso 2020-2021 comentabais que bueno, que desde Ahorra Crevai no podéis admitir medidas como entre los más chiquis, como el distanciamiento social de 1,5 metros, la necesidad de portar mascarillas o incluso excluir a las familias de la vida del centro. Y bueno, eso va también muy unido a esa salud mental, ¿no? También el que estas igual son medidas de salud en contra del COVID, por así decirlo, pero que pueden llegar a afectar a la salud.
Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, hemos desarrollado otra serie de propuestas, ¿no?
Eso es.
Que claro que son preventivas, porque bueno, todos tenemos que ser responsables en esta situación, ¿eh? Pero además de ser preventivas, son respetuosas con las necesidades y con el desarrollo, ¿no?, de nuestros hijos e hijas. Entonces, claro, ¿esto de qué requiere? Pues requiere de muchos recursos que no se han dado en absoluto. Requiere de mucha voluntad, requiere de tiempo de trabajo que tampoco se le ha dedicado a desarrollar protocolos realmente respetuosos. Y bueno, y ahora nos encontramos en esta situación de ay madre, ¿no? ¿Ahora qué va a pasar y qué hacemos? Y bueno, algunos con el miedo que traen, bueno, pues de todo esto que hemos vivido, y otros con la impotencia que tenemos de decir, pero bueno, ¿pero qué pasa con ¿no?, con el respeto hacia la infancia y la adolescencia? Una vez más estamos así, después del confinamiento, después de la invisibilidad, ahora esto. Entonces, bueno, por eso hemos desarrollado esta serie de propuestas.
¿Y si nos
que bueno, que vemos que son difíciles, o sea, no tendrían por qué resultar difíciles para nada, porque los espacios, por ejemplo, que se deberían utilizar, ¿no?, pues diversificar y ampliar espacios, utilizar la naturaleza y el medio exterior como sitio donde educar también. O sea, esto ya está ahí. Lo que pasa es que hace falta pues trabajo, colaboración, etcétera, etcétera. Bueno.
Y por comentarnos un poco cuáles son las medidas principales o las propuestas principales que proponéis desde Ahorra Crevai.
Bueno, en primer lugar, lo que es una reivindicación que se viene haciendo hace muchos años en el entorno educativo es que hay una necesidad de bajar los ratios en las clases. Los ratios son grupos de 20 como mínimo, ¿no? 20, 30. Entonces, claro, esto ahora mismo pues es impensable, ¿no? Porque no nos dejan reunirnos a los adultos a más de 10. Luego en clase están 20, 30. ¿Cómo se entiende todo esto? ¿No? Es que es todo contradictorio. Entonces, esto es primordial, bajar los ratios. Y para bajar los ratios se necesita aumentar la plantilla docente, por supuesto. Y también lo que decimos desde Ahorra Crevai es que las familias, muchísimas familias, estamos dispuestas a colaborar también con los centros educativos, apoyar a los docentes cuando haya que, pues si hay que salir al exterior en pequeños grupos, pues acompañarles. No sé, podemos hacer muchísimas cosas desde el ámbito familiar también. Y eso enriquecería también, por supuesto, la educación de nuestros hijos. Y la segunda medida es esto que te he comentado antes de utilizar espacios que disponemos en todos los municipios, ¿no? Pues centros culturales, frontones cerrados, asociaciones de vecinos que no se utilizan, bueno, se utilizan en horarios así muy específicos, pero que se podrían utilizar, espacios que disponga el ayuntamiento. Hay muchos espacios que, uh-huh, que podrían servir para, pues para poder impartir ahí, uh-huh, contenido, ¿no? Y, uh-huh. Y después, pues, otra medida importante es utilizar el espacio exterior. Ya sabemos que el espacio natural es, bueno, ahí es mucho más difícil el contagio del virus, uh-huh, de cualquier virus, yeah, a la par que estimula muchísimo el sistema inmune y biológico de nuestros hijos. Entonces, bueno, hacer uso de él, pues sería genial. Además, uh-huh, en países del norte de Europa ya, bueno, no sé si sabéis que hay una larga tradición en la coeducación, que se llama, que es utilizar el espacio, pues, del centro escolar y, uh-huh, el espacio exterior para bueno, pues para educar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Pues equipar con ropa adecuada a tanto a los niños como a los docentes y aportar los medios necesarios para informar a los centros en materia de educación al aire libre, que hay, bueno, hay una larga trayectoria y se podría desarrollar. Uh-huh.
Uh-huh. Luego también en un apartado comentáis que bueno, esta situación requiere de más docentes, ¿no? De las profesoras que había hasta ahora, pues incluso, claro, si necesitamos que los niños no estén en grupos de 30, como separar a esos grupos y eso requiere más personal docente.
Sí, es imprescindible contratación de más personal. Uh-huh. Claro, es imprescindible eso y bueno, y eso pues también una colaboración con las familias, porque tal vez sí que podríamos, ¿no? Pues colaborar en ciertos momentos de salir al exterior, de trasladarles de un sitio a otro, uh-huh, etcétera, etcétera. Pero bueno, sobre todo, sí, uh-huh, se necesitaría más plantilla, porque siempre tendría que haber un docente al mando, ¿no? Se trabaje dentro o fuera del centro, pues siempre tiene que haber. Uh-huh. Sí. Entonces, bueno, esto ya veis que no se ha dado. Se, uh-huh, dijo en el último momento, a finales de agosto, que se iban a contratar a 1.000 profesores, pero bueno, no, yeah, no se sabe qué es de ellos. En algún centro te dicen de repente, aquí han contratado, hay 7 personas, en otro están que no tienen ni profesores titulares todavía. Yeah. Yeah. Por ejemplo, mi hija no tiene tutora. Yeah. En una clase de 5 años está sin tutor. Uh-huh. Entonces, bueno, es como increíble todo.
¿Y crees que ese personal docente necesitaría también de algún, no sé cómo llamarlo, curso así para poder trabajar la parte emocional de los más chiquis, la cual muy pocas veces se ha visto trabajada hasta ahora en los colegios de todas las edades?
Sí, es verdad, sí. Pues sí, eso lo vemos fundamental después de 6 meses sin haber acudido al centro escolar y, bueno, a sabiendas de lo que han vivido, ¿no? Uh-huh. Del confinamiento y etcétera, etcétera. Uh-huh. Claro, vemos que, para nosotros es importantísimo, pues, una acogida emocional, yeah, no sé cómo decirte.
Sí, sí.
Un volver con, pues, eso, con una sensibilidad especial hacia ellos, hacia lo que han vivido, y un introducirles otra vez en el ámbito escolar, pues teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, para eso, por supuesto, habría que aportar los medios materiales y personales necesarios al profesorado, habría que formarles en este sentido, uh-huh, claro, porque todos hemos vivido esto. Entonces, todos estamos afectados, ¿no? Uh-huh. En cierto modo, psicológicamente, por todo esto que ha pasado.
Yeah.
Pues, pues los docentes necesitan más ayuda que nunca en este sentido, uh-huh, para verse preparados para acoger y acompañar al alumnado.
Uh-huh.
Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, nada de esto se ha dado. En algunos centros sí que tengo conocimiento de que en algunos centros sí que han optado por hacer una introducción, uh-huh, a lo emocional, uh-huh, incluso han hecho reuniones con las familias a las que, bueno, ha acudido un psicólogo, les, uh-huh, ha explicado, les ha hablado sobre el miedo, sobre cómo tratarlo, cómo llevarlo, ¿no? Cómo afrontar todo esto. Uh-huh. Pero bueno, eso ha sido casos excepcionales y solamente a decisión del propio centro. Uh-huh. O sea, por parte de las instituciones no hemos tenido ningún, ya sabes, ningún, Nada a este respecto, o sea, no se ha hecho nada, nada de nada.
Ya, más por curiosidad, ¿eso han sido, o sea, se ha dado en centros públicos o privados?
Pues yo tengo conocimiento de un centro público, sí. Sí, eso es, pero son excepciones, pues, qué bien, ¿no? Que sí, bueno, sí, sí. Depende de qué dirección haya en ese centro y qué sensibilidad tenga con todo esto, pues mira, qué bien, pero ya te digo, son casos excepcionales, ¿no? La mayoría, pues, estamos como estamos en los centros públicos.
Y bueno, por ir dándole un final a esta entrevista, desde Aurra Querevai, ¿en qué valores sí que creéis que hay que educar a los más chiquis y en qué valores no hay que educarles?
Vale, sí. Pues mira, a nuestros chiquis, la verdad es que, por supuesto, creemos que tenemos que educarles en el respeto, en la cooperación, ¿no?, con los demás y en la solidaridad. Claro, esto es muy difícil con todo lo que nos está cayendo ahora, porque nos parece más que se está educando, pues eso, bueno, según estos protocolos y lo que nos incitan a todos a hacer, pues es mantener ahí esa sensación de miedo, ¿no? Y educar en el miedo y con miedo. Y es que esto no puede ser. No puede ser porque a qué tipo de sociedad nos lleva, ¿no? ¿Qué futuro les espera a nuestros hijos e hijas? Entonces creemos que es importantísimo respetar sus necesidades vitales para caminar hacia una futura sociedad que sea verdaderamente sana y verdaderamente respetuosa, porque para nosotros el respeto va más allá de todo esto.
Pues no sé si te gustaría comentar algo más, Maitane, para dar por finalizada esta entrevista, o si quieres lo dejamos aquí.
No, pues nada, animar a todas aquellas personas pues que estén relacionadas con el ámbito social o educacional, perdona, que somos toda la sociedad, ¿no? Porque al final es patrimonio de la sociedad, ¿no? La educación, a que contemplen esa mirada, ¿no? Hacia la infancia y adolescencia, que contemplen una salud integral, por favor, que se tomen medidas respetuosas hacia ellos y que poco a poco vayamos caminando hacia ahí. Ahora mismo estamos en una situación muy difícil, pero todo se puede cambiar, así que ese sería un poquito mi mensaje.
Muy bien.
Hacemos la voz, ¿vale? Eso sería. Vale, pues nada, muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias por estar con nosotras y mucho ánimo a todas.
Vale, mi Esker.
Hasta
ahí
pronto.
Estamos.
Agur.
Agur. Agur.